Agricultura, es el momento de escuchar Nuevas Voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas ya entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nuevas Voces en Radio Agricultura. Les habla José Ignacio Palma. Estamos, por supuesto, en nuestro jueves de historia. Y me acompaña, como siempre, el profesor Alejandro San Francisco. Profesor, quiero partir diciéndole primero, ¡feliz día! ¡Feliz día al profesor!
¡Feliz día, maestro Palma!
Muchas gracias.
Hoy es el día del profesor, efectivamente, muy, muy contento.
Aprovecho a mandarle un...
Aunque la verdad es que estoy contento todos los días del año, una vocación maravillosa ser profesor.
Es muy bonito, efectivamente.
Le doy gracias a Dios y me he dedicado durante mi ya larga vida a ser profesor.
Hay pocas cosas que generen más gratificación que una gran clase, ¿no? Como esa sensación con la que uno sale cuando uno logró ver que el tema cautivó a los alumnos, se generó discusión de alto nivel.
Ese
y entendieron
el
punto.
El sueño del pibe, sí.
Efectivamente.
De hecho, la tarea de profesor es para los estudiantes, no es para uno.
Así es. Aprovecho para mandarle un saludo a mi señora también, que es profesora de educación básica. Su señora también trabaja
también,
en un colegio.
Profesora de teología, profesora de religión y de educación básica.
Extraordinario. Le mandamos una abrazo también. Profesor, nos acercamos poquito a poquito a...
Perdón, mi abuelo era profesor.
También.
Mi tío...
Bueno, mi padre también.
Mi tío Sergio y mi tío José, profesores también. Hay muchos profesores en la familia y tuve grandes profesores en el colegio, en la universidad. Bien. Soy muy agradecido.
Tenía por dónde salir la cosa, entonces.
De uno me entrevistaste tú, de Julio Retamal Favero.
Así es. Hace un tiempo atrás, para que quienes quieran revisar ese capítulo de Cátedra Abierta en el canal de Voces por Chile. Profesor, nos acercamos, estamos a dos días... Bueno, estamos a un mes de la elección presidencial, pero estamos a dos días también del sexto aniversario de lo que fue el 18 de octubre de 2019. Algunos lo llaman, cierto, el estallido social, otros van un poco más lejos, hablan de una insurrección, de un estallido delictual, en fin, son muchos los... Y otros quienes lo romantizan le tienen, me imagino, también otros títulos.
Sí, le llaman la rebelión o revuelta popular.
Así es. ¿Qué recuerdos tiene usted de esa fecha?
Mira, aunque no me lo preguntaste, te voy a decir cómo le llamo yo.
A ver.
Yo le llamo la Revolución de Octubre.
Ah, mire. Hay una tesis ahí.
Y eso lo hice desde la semana siguiente al 18 de octubre en un artículo publicado en el libro que alguno puede googlear y se llama, yo creo, así, La Revolución de Octubre. Y la verdad es que yo creo que lo fue. O sea, tuvo una discordancia crucial entre quienes se manifestaban y el sector gobernante. En segundo lugar, una genuina participación popular. Y en tercer lugar, una lucha por el poder, en un doble sentido. Un poder destituyente, por un lado,
sí.
O sea, tratar de sacar al presidente de la República y otras cosas, y luego un poder constituyente, o sea, tratar de crear algo. ¿Qué le falló para hacer revolución propiamente tal? Un resultado.
Llegar a puerto.
El resultado hubiera sido un cambio sustancial del orden social.
Que hubiese sido la aprobación del primer proyecto constitucional en el fondo.
Que hubiera sido la caída de Piñera y algo que hubiera pasado ahí, eso es una posibilidad. Dos, que hubiera sido la aprobación de la constitución de la convención constituyente.
Efectivamente. Hay algo de cierto en esto revolucionario, usted lo explica muy bien. Dicho de otra manera, en esto, claro, por terminar con ciertas instituciones que al grupo movilizado le resultan incómodas, que impiden los cambios que se quieren lograr y cambiarlas por otras, ¿cierto? Y esto tuvo varios frentes, uno de los cuales me interesa conocer su visión, fue recientemente realzado por el libro en un documental que se llama Ardieron en Silencio, una década de quemas de ataques a las iglesias en Chile, donde ellos relatan que entre 2013 y 2024 fueron 296 las iglesias quemadas, no producto de accidentes, esas se descartaron del catastro, sino que netamente con ataques con algún tipo de intencionalidad política, varias de las cuales fueron en esta época del 18 de octubre y el año inmediatamente siguiente. ¿Qué hay en esto de crisis de la autoridad, de crisis de ataque en el fondo a las a los pilares de nuestra historia, ¿cierto? Incluyendo, por supuesto, lo que fue las iglesias, pero también la estatua, la idea de nación, etcétera, etcétera.
Yo creo que las revoluciones tienen un carácter cultural también, y en este caso se mezclan dos cosas. Por un lado, lo que podríamos llamar una cultura iconoclasta. Esta es una revolución que intenta destruir imágenes, por decirlo de alguna manera, la imagen de la autoridad, el sin Dios ni ley, que es lo propio del anarquismo, y así una serie de cosas que muestran una visión que es radicalmente distinta.
Profesor, perdóname, es que me están hablando desde el estudio, que parece que vamos a tener que interrumpir un segundo, porque acaba de renunciar el ministro Pardou. Vamos a ir con prensa y seguimos con el programa. Disculpe.
Sí, muchas gracias. Brevemente, se informa por parte de la Presidencia de la República que el presidente Gabriel Boric ha aceptado la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardou. El presidente agradece el compromiso y trabajo desempeñado por el ministro, y asimismo se informa que el mandatario ha nombrado a Álvaro García Hurtado como viceministro del Ministerio de Energía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Energía, como estaban hace unos años. Habían unido esos ministerios, se habían separado en este mandato, bueno, ahora se volvieron a unir. Álvaro García cuenta con una larga trayectoria en el servicio público, la academia y el mundo empresarial. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También tiene magíster de la Universidad de California, y esa es la información. Se ha aceptado la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardou. Volvemos con ustedes ahí a Nuevas Voces.
Ya, estamos de vuelta. Les pedimos disculpas por esa pequeña interrupción. Noticia muy importante a propósito de la crisis que estamos viviendo, por supuesto, con el tema de las cuentas de la luz. Seguramente los programas que vengan de aquí en adelante va a ser bastante comentado la noticia del día.
Pero eso lo que te decía, al final la destrucción de las iglesias tiene un sentido, que es principalmente anarquista. La destrucción de las autoridades puede tener otras variantes en la izquierda. La destrucción contra la empresa tiene variantes en aquellos que rechazan la propiedad privada de los medios de producción, que pueden ser anarquistas, comunistas o de otras variedades. Aunque el estilo de la insurrección que hubo en octubre no es comunista, es un estilo que es distinto, es más anarca, tiene otra lógica.
Claro, no se canalizó a través del sistema partidario, por lo pronto.
Y tampoco lo condujo el Partido Comunista, porque Marx y el Lenin, el Partido Comunista es la vanguardia de la revolución. Esta es una revolución que no tiene cabeza, claro. o que tiene cabezas múltiples, una de dos, tiene una cabeza así como directora. Por eso yo no creo que haya sido comunista, y lo dijo el propio Guillermo Tellier.
Uno podría decir que algo de la conducción de eso logró recién tomar el Partido Comunista una vez que inicia el trabajo de la Convención Constitucional, ¿no? Se hablaba mucho que Marcos Barraza, al interior de lo que sería la gran bancada de las izquierdas, incluyendo la Lista del Pueblo, tenía una suerte de rol conductor. Pero eso ya es bastante más posterior.
Pero además es una apropiación de la revolución, porque donde está la revolución en serio es entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre.
Claro.
Y ciertamente el Partido Comunista no hubiera llegado al acuerdo por la paz y la nueva constitución tal cual se llegó. El Partido Comunista promovía una fórmula distinta, que el poder constituyente se había iniciado de hecho en la calle. O sea, que la calle había movido la barrera de lo posible, y lo otro que el Partido Comunista habría propiciado es una convención constituyente más acorde a la realidad social del país que a la votación política de una convención como la que se hizo, aunque fue finalmente favorable a las posturas de las izquierdas.
Usted menciona el acuerdo del 15 de noviembre, y fue uno de los temas el día de ayer, si no me equivoco, o anteayer, en el debate en ADE, día martes, sí, efectivamente, fue la pregunta que le cruzaba, que le hizo Evelyn Batalla a José Antonio Kast, de por qué el Partido Republicano no había formado parte del acuerdo de ese día. ¿Cómo lo ve usted ese día, a 6 años después, digamos, lo que fue ese acuerdo para iniciar el proceso por una nueva constitución?
O sea, yo lo que he leído es que la UDI se sintió violentada a participar en ese acuerdo, ya que Jacqueline Van Rysselberghe hizo ver sus objeciones a Mario Desbordes y a otras figuras del gobierno, con críticas y acusaciones cruzadas dentro de ellos. Pero que se podrían haber quedado solos. Yo lo que veo es que se sumaron los que se tenían que sumar y se arrestaron los que se tenían que arrestar. Y fíjate que la historia es muy veleidosa, ¿eh? Porque se sumaron los que tenían que sumarse. Entonces alguien dijo, pero mira, esto llevó a Gabriel Boric a la presidencia de la República. Puede ser. Pongámosle que el 15 de noviembre llevó a Gabriel Boric a la presidencia de la República.
Claro, se descuadró el Frente Amplio y firmó. Y firmó.
Ya, pero hoy día la candidata es Janet Jara, que no firmó. Claro. No firmó su partido. Entonces esto no es tan lineal. No es que el que firme pasa. No,
claro.
Es un poco más compleja la historia como para...
Que las dos personas que hoy día lideran la encuesta forman parte de instituciones que es...
Que no firmaron.
Que no firmaron.
Sí.
Efectivamente.
Sí, y en esto, por eso yo digo que en general cuando uno trata de construir los argumentos utilizando un dato que le sirve, hay que ver si sirve siempre o solo en ese caso. Y yo creo que en ciencia hay que hacerlo un poco más... amplio, no estar pensando cuándo me sirve nomás.
Claro, o como dicen muchas veces los economistas a propósito del crecimiento, no mirar solo la foto, sino que la película, ¿cierto? Hoy día, quizás a 6 años, y ni siquiera tenemos un poquito más de distancia para poder mirar la película, pero quizás aún ni siquiera la...
Pero hoy día la película se puede ver con más claridad, porque si te fijas, de repente nosotros discutimos, por ejemplo, los problemas sociales el 18 de octubre eran la desigualdad, la pobreza... las pensiones, pongámosle que era eso. Y todos dicen, ¿de dónde salió la nueva constitución? Bueno, si tú ves los problemas sociales en noviembre, la nueva constitución estaba siempre entre los tres primeros problemas. O sea, se produce un cambio. Las revoluciones hacen una mutación del tiempo histórico. Y en ese sentido, la nueva constitución apareció como un deseo, una esperanza, una ilusión, incluso una utopía constituyente. Bueno, eso está ahí. ¿Ya? Lo que pasa en otros momentos en que las personas se ilusionan mucho con algo, bueno, después desaparece. Hoy día la nueva constitución no está entre los tres temas más queridos
15,
por la población.
Ni los 20, digamos.
Claro, hoy día lo que está es la seguridad, el crecimiento económico, pero en eso yo llamo a mirar con calma. Yo sé que mirar el 18 de octubre con calma no es fácil, los costos que ha pagado el país son muy altos. Hoy día, ¿cómo se ve? Bueno, la nueva constitución desapareció. En ese tiempo, la represión o acción policial era descartada por la mayoría de la población. Hoy día queremos fuerzas armadas y fuerzas de orden más empoderadas y los delincuentes más acorralados. Ahí hay un segundo cambio relevante. Y la visión de los sucesos de octubre era extraordinariamente favorable a fines del 2019. En cambio... hoy es más bien desfavorable. Entonces, claro. Eso puede cambiar históricamente.
Y a propósito de lo mismo, profesor, que usted está muy presente en el mundo de la intelectualidad y la academia y siempre escribiendo, ¿qué rol le asigna, qué responsabilidad le asigna usted a lo que fue la manera en que la intelectualidad en la época abordó o se dejó obnubilar, digamos, de alguna manera por lo que fue el proceso del 18 de octubre? Para que se entienda bien la pregunta, estoy pensando en lo que pasó de manera parecida en Francia el año 68, a propósito del año 68, entre esta discusión que se suele personificar en las personas de Raymond Aron y Sartre, ¿cierto? De que Sartre, en el fondo, como era representativo de toda la intelectualidad académica que se sumó al vagón, en el fondo, revolucionario. Pero hoy día hay un consenso más o menos transversal de que el que terminó teniendo la razón, una vez viendo la película larga, fue Raymond Aron. ¿Cree que pasa algo parecido, pasó algo en Chile? ¿La intelectualidad se dejó llevar por el espíritu revolucionario?
Sí, pasa algo así, pero siempre tienes que tener claro que cuando un intelectual opina, tienes que pensar desde dónde opina.
Exactamente.
Si lo hace desde la intelectualidad, en general es una opinión que puede ir hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el centro, hacia arriba o hacia abajo. Pero es más reposada, es más ponderada, ve más los argumentos por los dos lados, es más crítica. Cuando tú te sumas acríticamente a la revolución, al 11 de septiembre del 73, al levantamiento contra Balmaceda, bueno, tú lo estás haciendo como ciudadano, y eso también es legítimo. Lo que pasa es que es bueno aclararlo. Es súper raro que tú digas, mira, yo como médico apoyo la revolución de octubre o rechazo la revolución de octubre.
Claro.
Eso lo hace como ciudadano, no lo hace desde el punto
claro,
de vista.
Claro.
Entonces no hay que vestirse cuando uno tiene que opinar por razones políticas.
O sea, cuando Raymond Aron, este pensador francés, para quienes no lo conocen, que escribió este famoso libro que se llama El opio de los intelectuales, y haciendo referencia a esta frase que tenía Marx de que en el fondo, ¿cómo era? La idea, o sea, la filosofía no es solamente para hacer análisis, sino que es para cambiar la realidad.
Claro, lo que pasa es que es una frase de Marx, el punto 11 de las tesis sobre Feuerbach.
Exactamente.
Que dice, los filósofos se han dedicado a comprender el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo.
Ya, pero entonces, lo que le pasa a los intelectuales con estas revoluciones, que ven la tentación de decir, ah, pienso en Fernando Atria, por ejemplo. Aquí está la oportunidad de que esa estructura, esa utopía de sociedad que yo vengo pensando, se materialice.
Lo que pasa es que tú tienes que ponerle apellido. Pues. Sí. Si tú eres un intelectual revolucionario, no te basta comprender la realidad. Tú tienes que transformarla. O sea, para mí Gramsci es un gran intelectual, pero es un intelectual revolucionario. Lo que define a Marx no es ser intelectual, que yo creo que fue un gran intelectual también, es ser revolucionario. Y su definición es una autodefinición que está en la tesis sobre Feuerbach. Si tú lees el manifiesto del Partido Comunista, termina diciendo que los comunistas no ocultamos nuestra motivación, cuál es la subversión violenta de todo el orden social existente. Entonces, hay una coherencia en ese relato. Es un intelectual, pero es un intelectual revolucionario. Cuando tú lees a Donoso Cortés, que tú conoces muy bien, es un intelectual católico y cuya explicación de las revoluciones es una explicación en primer lugar teológica, luego es política. Y así puedes mencionar a muchos otros intelectuales. Los intelectuales no son asépticos, no están ajenos a la realidad histórica que les corresponde vivir.
A mí lo que me llama mucha atención de esa época, antes de que nos vayamos a la pausa, es la cantidad de libros de análisis que surgieron a partir de este fenómeno revolucionario, y lo muy rápido que salieron algunos. Yo me acuerdo que a la semana siguiente ya estaba, o 15 días después, un mes después con suerte, estaba a la venta el de Alberto Mayol, creo que se llamaba, sí. Big Bang.
Ese fue previo.
Claro, no, perdón, este tenía otro nombre, efectivamente. Y después hay otro de Hugo Herrera también.
El de Hugo Herrera salió inmediato.
Súper rápido, casi que ya lo tenía escrito.
Él explica en la introducción que se fue unos días y
se aisló para sacarlo rapidito, claro.
Sí. Y un libro breve, además.
Así es, ese es. Profesor, bueno, vamos a seguir hablando de este tema de los libros, imagino, en el tercer bloque, porque lo veo que, como siempre,
traemos la recomendación del libro.
Anda leyendo la recomendación que tiene que ver con este tema. Nos vamos a la pausa y nos reencontramos en unos pocos minutos aquí en el Jueves de Historia, en Nuevas Voces.
Hola, soy José Antonio Kast y quiero invitarte a votar por Pedro Leaplaza Edwards, candidato a diputado por las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura. Pedro es serio, confiable, profesional y por eso lo necesito en el Congreso. Recuerda, en las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura, vota por Pedro Leaplaza Edwards, vota K90, la fuerza del cambio que el país necesita.
Detrás de cada inversión hay una decisión estratégica. Y en Colliers sabemos que esa decisión necesita de expertos. Por eso en nuestros 40 años de historia hemos asesorado las transacciones inmobiliarias más relevantes de Chile. Confía tus activos, asesorías y tasaciones con los mejores. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, premiada por Euromoney como la mejor agencia de Chile y el mundo.
En Caja 18 te cuidamos. Por eso en el mes de la prevención del cáncer de mama, nuestras afiliadas tienen mamografía a costo cero en Integra Médica y Bupa. Beneficio válido por octubre. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ay, estoy con mucho trabajo.
Hoy día no alcanzo.
Estoy a full con el cambio de casa.
A la vuelta de vacaciones.
La falta de tiempo es un síntoma que debemos detectar. Por eso, en este mes del cáncer de mama, te invitamos a poner una alarma que transforme el autocuidado en hábito y que te recuerde siempre la importancia de la detección temprana. Porque el autoexamen y la mamografía no pueden esperar. Una invitación de Banco Edwards y la Fundación Chile Sin Cáncer.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
En Abastible creemos que levantarse es siempre seguir adelante. Es el esfuerzo de los niños de la Teletón y la pasión de las pymes que sueñan en grande.
Cuando los niños y las pymes se levantan, todo Chile se levanta. Abastible por ti, por las pymes, por Chile y por la Teletón.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Sembrando ideas para el futuro es el título de la nueva versión de Enagro 2025, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura, y que contará con destacados panelistas como el economista Sebastián Claro, el experto en innovación Iván Vera y el presidente de Empresas Carossi, Gonzalo Bofil. A este tradicional evento de la agricultura nacional ha sido especialmente invitado Su Excelencia el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font. Y además, en consideración a las próximas elecciones presidenciales de nuestro país, expondrán sus propuestas agrícolas los candidatos presidenciales Janet Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast. Ya lo sabe, no se pierda este lunes 27 de octubre, a contar de las 8:30 horas, en el Centro de Eventos Metropolitan, en Agro 2025. Todos los agricultores están invitados a participar, pero hay cupos limitados. Inscríbase entonces ingresando al sitio web www.sna.cl y siga las instrucciones. Auspician Banco de Chile, Rabo Finance, Colum, Banco Santander, SQM Nutrición Vegetal y Radio Agricultura.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de regreso, amigos, aquí en Nuevas Voces en Radio Agricultura, junto al profesor Alejandro San Francisco, en nuestro queridísimo jueves de historia. Estamos comentando sobre los 6 años próximos a cumplirse en 2 días más de lo que fue el 18 de octubre de 2019. Pero antes de seguir con nuestra entretenida conversación, vamos a saludar a las personas que nos mandan cariñosos saludos a través del chat de YouTube. A Marcelo Guzmán, a Javier Quesada, a Christopher Rojas, por supuesto, que usualmente también participa del programa. Rodrigo Codoseo, que nos avisaba antes de que yo me diera cuenta de las señales aquí de nuestra producción, de que el ministro Bardou había renunciado. Nos dice además, feliz día del profesor, al profe Alejandro y Palma. Muchísimas gracias, Rodrigo, te mandamos un abrazo de vuelta. José Luis González también dice, feliz día del profesor que no adoctrina, dice. No sé si se está refiriendo a nosotros, en general a los profesores que no caen en el adoctrinamiento político, ¿cierto? También a Luis Pérez, a Tir, a Tabita, a Fernando Enríquez Villarroel, a Rodrigo Gravert, a IA Fotografía, Vilma Pastenes, a Eduardo Montenegro, nos dice saludos desde Rancagua, Samuel Morán, buenas tardes José Ignacio y profesor San Francisco, un gran saludo para ustedes. Renato Navarro, desde las tierras del Biobío, saludo a ambos profesores.
Tuve con él hace un par de días, Juan.
Ah, miren, nos manda un saludo también a ambos. Y de nuevo, seguimos al tiro con nuestra conversación del día de hoy, pero no podemos sino también saludar a quienes hacen posible este programa. Me disculpo un segundo, aquí la tengo. Detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión estratégica. Por eso, asesórate con expertos. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 2249-61500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. En Caja 18 te cuidamos, por eso en el mes de la prevención del cáncer de mama, nuestras afiliadas tienen mamografía a costo cero en Integra Médica y Bupa. Beneficio válido por octubre. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Radio Agricultura cumple 89 años, somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Profesor, veníamos conversando de lo que fue el 18 de octubre, mirado quizás con los ojos de aquella época, pero me interesa también conversar a los ojos de hoy, ¿cierto? ¿Cree usted que, así quizás como lo fue el 2021, ese estallido es determinante hoy día desde el punto de vista electoral?
Yo creo que al final la Revolución de Octubre, el estallido social, es un nuevo clivaje en la política chilena, pero no exclusivamente. Yo te diría que lo que se conforma a partir de octubre es una reconfiguración de fuerzas, que en general tiende hacia la izquierda con una minoría que se opone. Se nota, por ejemplo, en el plebiscito de entrada para el proceso constituyente, en que solo el 22% dice no, yo no quiero un cambio de constitución, que básicamente era rechazar el modo como se había producido y cosas por el estilo. Ese es como el escenario. Y se ratifica en la elección de la convención constituyente, en que a las derechas en general les fue muy mal, no lograron ni siquiera el tercio necesario como para negociar normas.
Una de las peores elecciones de la historia para la
y la peor desde el regreso a la democracia.
Así es.
Ciertamente. Entonces, esa sería como la primera parte. Pero yo creo que hay tres hitos que configuran la política actual, que es el 18 de octubre, o sea, la Revolución de Octubre, que es la convención constituyente incluida la nueva constitución. Esto significa el trabajo, el estilo, la refundación, los símbolos, la constitución misma y el plebiscito de salida, todo. Eso es un segundo hito. Y el tercero, el gobierno del presidente Gabriel Boric. O sea, y yo creo que solo mirando esas tres cosas como una unidad, tú eres capaz de comprender la reconfiguración de las fuerzas políticas de hoy. Si no fuera así, y tú te fijas cuáles eran las fuerzas políticas del 2017, o sea, las principales eran Chile Vamos y la nueva mayoría,
claro,
o sea, Guille. Después hay una irrupción o emergencia del Frente Amplio y un renacimiento, una reconfiguración de la izquierda comunista. Y eso se produce un crecimiento. Y eso es lo que está presente en las primarias de Jadwe Boric y en el paso a segunda vuelta de Gabriel Boric y las dificultades que tuvo la Concertación antigua para tener una candidatura unitaria, para hacer primarias normales y otras cosas. Eso sería. Después, yo creo que se ha producido un surgimiento de la nueva derecha. La nueva derecha y la nueva derecha. O sea, de republicanos y de los nacional libertarios. Fíjate que si tú sumas hoy a los dos candidatos de la nueva derecha, poniéndole a Kast lo más bajo, 23, podría ser lo más alto, 27, y a Kaiser lo más bajo, 9, y lo más alto, 12, tú tienes que más del 35% de los chilenos está en esa posición.
Así es.
Con esos candidatos, no significa más que eso. Duplica a la candidata de Chile Vamos.
Y en la mejor versión es un 40.
Podría ser. Sí, no, claro. Yo la puse en la peor. Claro. Entonces, evidentemente eso, ¿tú lo explicas exclusivamente porque tienes buenos candidatos? Yo creo que no, lo explicas por el contexto histórico, y el contexto histórico es la Revolución de Octubre, es la Convención Constituyente y la nueva Constitución, y es el gobierno de Gabriel Boric. Yo te diría que el conjunto es la unidad popular para la generación de los 70, es la Revolución de Octubre, proceso constituyente, gobierno de Gabriel Boric, para la generación actual. Generación vista como tiempo histórico y no como edad de las personas, por si acaso.
Yo me acuerdo cuando fue el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, ese plebiscito en el que el rechazo gana con una victoria aplastante de más del 60% de los votos. El presidente Boric y su gobierno se jugaban algo ahí bastante relevante, porque habían dicho esta frase.
Se jugaban todo.
Se jugaban todo. Esta suerte de que nosotros vamos a poder llevar a cabo nuestro programa, sí y solo sí, se aprueba en el fondo la nueva constitución. Eso es lo que nos va a dar el margen institucional para poder llevarla a cabo. Y yo me acuerdo la frase del presidente cuando él, por una parte, se siente tensionado a tener que aceptar obviamente el resultado democrático como lo hizo, pero al mismo tiempo mostrar que se lamentaba. Y la frase fue algo así como: quizás estamos yendo demasiado rápido, ¿no? No entendimos que nuestro pueblo quiere ir más lento, pero suponiendo que el pueblo quiere ir en la misma dirección. ¿Usted cree que la izquierda sigue en esa tesis? Hay que distinguir, obviamente, las distintas izquierdas, de que en verdad el problema fue ir demasiado rápido, pero el problema no es la dirección a la que se dirigen, o es más bien quienes voces importantes, a lo mejor entre esas del presidente, que dicen que reculan y más bien se dan cuenta de que quizás también hay un problema con el destino, ¿no?
Yo creo que en ninguna de las dos. O sea, no es ni un problema con el destino, ni un problema con ir demasiado rápido, sino con apropiarse del pueblo.
Claro.
Porque el pueblo en general es más diverso de lo que son sus dirigentes. El dirigente puede decir, mira, lo que hay que hacer en Chile es un cambio de constitución, un cambio de sistema económico, un cambio no sé. Lo que quiere una persona común y corriente es que él y su familia vivan bien. Y lo que esperarían de la política es que la política dé condiciones para que la gente viva mejor. No quiere más, no quiere cambiar el destino de la humanidad, no quiere la frase del Che Guevara, que importa el destino de un hombre, que importa el destino de todo un pueblo, cuando lo que está en juego es el destino de la humanidad. Sí. No, quiere algo bastante más prosaico, que es su vida diaria, su familia, su trabajo, la posibilidad de llegar a casa, de levantar un proyecto de vida personal o familiar o social que sea compatible con su visión del mundo. Si yo uniformo, mira, lo que los chilenos quieren es, bueno, habitualmente me voy a equivocar porque le voy a asignar a Chile lo que es mi propia visión o ideología.
Claro.
Y en eso las posibilidades de error son cercanas a 100%. O sea, y yo creo que ahí está el error. No es que el pueblo quisiera ir más lento, es que el gobierno le estaba asignando al pueblo un objetivo que el gobierno quería y que el pueblo no necesariamente quería. Para decirlo en fácil, ¿qué quería el pueblo al elegir a Boric en la última elección? Básicamente quería cambiar lo que había sido Piñera y quería que no gobernara Kast. Había más personas que querían que no gobernara Kast que personas que querían que no gobernara Boric. Si uno lo mide, ¿quiénes querían que gobernara Kast o querían que gobernara Boric? Es el 27-24 de la primera vuelta.
Claro, exactamente.
27% quiere que gobierne Kast. 24% quiere que gobierne Boric. En segunda vuelta cambia el paradigma. El paradigma es quién quiero que gobierne y quién quiero que no gobierne.
Claro.
Y eso reconfigura la fuerza.
Y eso
va a estar presente este año.
Si a 6 años del estallido ya, ¿cuántos años ya del plebiscito del 4 de septiembre?
Tres años.
¿Usted cree que la izquierda y en particular el presidente también han sacado lecciones? Lo pregunto porque el otro día vi una entrevista a Carlos Peña en donde él decía una tesis bastante osada, esta idea de que si José Antonio Kast resultaba siendo presidente de la ser presidente de la República, como todas las encuestas lo indican, que el presidente Boric incluso podría ser un aliado para evitar que vuelva algo así como una revuelta parecida a la de aquella época, porque él, entre comillas, estos 4 años había aprendido la lección.
Mira, es probable que algo así tengamos la posibilidad de confirmarlo. O sea, si se confirma lo que tú dices, que José Antonio Kast es elegido presidente de la República y el presidente Boric ahora en la oposición no le pasa algo, o sea, no se muere, no queda fuera de circulación, vamos a ver cuál es su actitud ante el nuevo gobierno. Pero fíjate que eso tiene una condición más que es muy interesante. ¿Cuál va a ser el legado de Boric? Claro, hay alguno que va a decir, mira, el legado va a ser
las 40 horas.
Las 40 horas. Otro va a decir, mira, fue el acuerdo de pensiones. No, el gran legado de Boric, esto se va a saber el 11 de marzo, podría llegar a ser José Antonio Kast.
Claro.
Ese podría llegar a ser. Ahora, eso no lo sabemos hoy, pero estamos jugando con las encuestas, con el ambiente social que hay, con la posición que parece tener el propio gobierno, que cree que va a ganar José Antonio Kast. Entonces, es bien interesante lo que se está produciendo ahí. Pues, o sea, puede haber un cambio relevante respecto a lo que quería que fuera el legado con lo que efectivamente podría llegar a ser ese legado.
Y yo pienso en obviamente, en el mundo intelectual que tenía intenciones de que todo el proceso, el primer proceso constituyente, el proceso revolucionario, como usted lo ha llamado, fuera exitoso. Pienso en figuras como Fernando Atre, como en Gabriel Salazar, a quienes les he escuchado en distintos momentos y distintos tiempos que ese fracaso del 4S no sería más que una batalla perdida, por decirlo así, pero que la guerra, entre comillas, continúa. No lo dicen en este lenguaje, pero lo que tratan de decir es todavía es posible y quizás hay que volver al inicio de este proceso acumulativo de frustraciones de distintos grupos en materia de pensiones, en materia educativa, en materia de salud, en las distintas materias que puede hacer, como para esperar que en algún minuto, evidentemente no pronto, vuelva a haber una suerte de insurrección. A eso me refiero yo cuando pienso como en entre comillas los que aprendieron la lección y los que no la aprendieron. ¿Hay algo ahí de...?
Es que hay una cosa distinta. Lo que te diría Salazar, que es bueno entender a Salazar como Salazar piensa, y no como uno cree que piensa.
Claro, claro.
Yo a Salazar lo tuve aquí hablando de los procesos constituyentes en Historia, Libro y Bandera.
¿Ya?
Y recomiendo al que tenga tiempo que mire ese programa. ¿Sabe lo que cree Salazar? Es que una revolución constituyente o un proceso constituyente se tiene que hacer sin militares y sin políticos. Uh-huh. Es decir, el proceso constituyente que vivió Chile estuvo mal diseñado. Estuvo mal diseñado el 1 y el 2 porque lo controlaron los partidos políticos. No 100%. El 2 trataron de controlarlo por la vía de los expertos y el 1 por la vía electoral. Pero Salazar te dice...
De hecho, Atria denunciaba al Consejo de Expertos por ser un intento por parte de la ELDES de domar el proceso, efectivamente, de domesticarlo.
Pero si eso fue.
Así es.
Claro. O sea, eso fue. Tú lo puedes denunciar o valorar. Pero eso fue. Ese es el dato. Bueno, Gabriel Salazar en eso te diría, no, si lo que fracasó fue el diseño. De hecho, lo que pasó el 15 de noviembre fue que la clase política domó el proceso constituyente. O sea, lo que se estaba desarrollando en la calle, en las agrupaciones sociales y en otros grupos, lo secuestró el gobierno del presidente Sebastián Piñera, sus ministros, el Congreso Nacional, los partidos políticos, y diseñaron un mono a la medida para que todo tenga que cambiar, para que todo siga igual. Claro. Esa sería como la
tesis. Ahora, dicho así, me asusta más todavía, digamos, porque esto sería la Asamblea Constituyente fuera de las instituciones, en el fondo, como un...
Ya, yo te animaría a no asustarte.
A volver al poder constituyente originario, como se hablaba mucho en esa época.
Pero si la tesis de Gabriel Salazar del poder constituyente de los pueblos, a mí me parece que es clara. Y eso es lo que él piensa.
Claro.
Y yo creo que en una democracia vive la postura de Gabriel Salazar, o sea, que se exprese. Y tú, en vez de asustarte, lo que deberías hacer es plantear la tesis alternativa
claro,
y convencer a más gente. La semana pasada también estuvimos viendo los sustos aquí en el programa, pero los gobernantes, los políticos, los intelectuales, las personas que les gusta el mundo público, más que tener miedo o susto, uh-huh, lo que sea, tienen que tener una fina dedicación por la cosa pública.
Así es.
Y hay que convencer por argumentos, y hay que convencer también, no solo por argumentos, por mayorías, o sea, por voto. ¿Te animaría a eso?
Me siento profundamente interpelado por ese llamado, profesor. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa y volvemos en unos pocos minutos aquí en Nuevas Voces en Radio Agricultura.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
En Caja 18 te cuidamos. Por eso, en el mes de la prevención del cáncer de mama, nuestras afiliadas tienen mamografía a costo cero en Integra Médica y Bupa. Beneficio válido por octubre. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio, no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus cuatro versiones con motor a gasolina, diésel o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. Coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
¿Tienes familiares que viven o estudian fuera de Chile?
Avísales que en la elección presidencial del 16 de noviembre, ellos también participan.
Recuerda que votar en el exterior es de carácter voluntario, pero el rol de vocal de mesa es obligatorio.
Revisa tus datos electorales en consulta.cervel.cl e infórmate en las redes sociales y en la web de Cervel.
Elecciones 2025. Cervel.
100 años fortaleciendo la democracia.
Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta aquí en nuestro tercer bloque, en nuestro jueves de historia, junto al profesor Alejandro San Francisco. Profesor, yo le planteaba delante el tema de los intelectuales para la época del 18 de octubre y los libros. Se escribió mucho libro en esa época. Antes de que nos comente del que nos quiere comentar usted, ¿hay alguno que, o dos o tres, que destaque de aquella época, ya sea porque sobrevivieron bien al paso del tiempo o porque todo lo contrario, más bien pifiaron el diagnóstico en 180 grados, ¿no?
Yo creo que el libro de Andrés Joanet es muy completo. Yo creo que el trabajo hecho por Verbal, Schoenberg y su equipo fue muy valioso también con dos.
El de Joanet, Golpe al Estado, el octubre chileno.
Ese sí. Hay dos libros, de uno del proceso constituyente y otro de la Revolución de Octubre, de Verbal, Schoenberg y un grupo. Yo creo que son muy valiosos también esos dos libros.
Felipe Schoenberg, que en paz descanse.
Que en paz descanse, un gran intelectual, gran persona. Me parece que el de Patricio Fernández es sencillo, es vívido y está en terreno, por decirlo, lo escribe desde la calle. Yo creo que el trabajo de Gonzalo Blumel desde el punto de vista oficialista es muy valioso, con tesis que son obviamente muy discutibles políticamente, pero que tienen la virtud de contar desde el gobierno cuál es la posición. Yo creo que los que puedan mirar, que tengan tiempo, lo voy a buscar aquí porque me lo acaban de mandar. El año pasado hicimos un documental de la Revolución de Octubre.
Entre el libro y República, ese.
Así es. Y yo creo que es muy valioso. Se llama Revolución Rechazada. Para el que quiera consultarlo por ahí, Revolución Rechazada, y tratamos de dar una explicación. Yo creo que los libros de Carlos Peña son valiosos.
Pensar el malestar.
A veces un poco demasiado jurídico a mi gusto, pero Carlos Peña es un tipo inteligente, serio, muy valioso.
Sí, yo recuerdo que ese fue bastante bestseller. Bueno, es Carlos Peña.
Eso fue de los primeros en aparecer.
Efectivamente.
Y yo creo que hay ahí un trabajo grande de años. Obviamente el tema constituyente fue circunstancial. Yo creo que de lo que fue la participación de los constituyentes en la convención, el libro de Carol Baum es lo más entretenido que hay. El de Renato Garín creo que es muy bueno, el de Agustín Esquella. O sea, hay ahí otros materiales que tienen otra lógica, y yo creo que lo que falta por hacer es la historia de la Revolución de Octubre.
Yo lo otro que encontré interesante en su minuto es el de Max Colodro, que si no me equivoco se llamaba Chile Indócil.
Sí.
Y me pareció bastante interesante porque hacía el ejercicio de no hacer el tracking en el fondo de las causas solamente hasta los 30 años.
No, una tesis de más largo plazo.
Era una tesis de súper largo plazo, de conflictos históricos incluso que habían motivado el surgimiento del clivaje de izquierdas y derechas en la historia de nuestro país. O sea, y es además un ensayo más o menos corto, no tan académico, sino más bien de tipo ensayo, en el fondo, con una tesis clara, pero escrito en un lenguaje que todo el mundo puede entender. También era bastante entretenido.
Lo tuvimos en Historia del Libro y Banderas también. Oye, y no puedo dejar de mencionar dos librazos breves, pero dos libros notables, que son los de Iván Poduje.
Siete Cabezas.
Siete Cabezas, y el otro es sobre el país quemado, no me acuerdo cuál es el título, pero dos libros realmente muy buenos. Y además Iván Poduje es un tipo muy serio.
Chile Tomado se llama.
Chile Tomado. Es un tipo que recorre los lugares, los conoce, ve lo que está pasando. O sea, no es meramente, lo voy a decir yo, que soy más de libro. No es de libro. Es una persona que mezcla un trabajo intelectual que yo creo que es muy serio.
De hecho, sus libros vienen con imágenes de los destrozos.
Con fotos que él mismo sacaba.
Exactamente.
Claro. Entonces yo creo que esos dos libros son muy valiosos. Oye, se leen uno en una tarde y el otro en la otra tarde. O sea, tienen los dos listos y yo creo que ahí hay dos obras buenas.
El otro que era interesante, el de Joaquín García Huidobro, En cine y pasto seco.
Sí. Bueno,
que con estas dos tesis.
Además, la tesis es muy buena.
Sí, que es cierto que había habido benzina, es decir, ataque y violencia, pero también había pasto seco, es decir, precondiciones que hicieron posible que el.
Ahora, agregándole esa tesis, quiero dar una mala noticia. Hoy día Chile está peor que el 2019.
Bueno, efectivamente.
Si tú miras la educación, si miras los campamentos, si miras las listas de espera en los hospitales. Si mira el acceso al trabajo y por ende proyectalo a las pensiones o a las vacaciones o a lo que quiera. Bueno, estamos con un problema muy grande como sociedad. O sea, la pregunta es, ¿hay más benzina para el pasto seco por eso? Es difícil, porque yo creo que lo que falta es un ánimo político de volver a repetir la revolución de octubre. Pero hay algunos que ya se están preparando para la insurrección, para el estallido social o para lo que venga. Pero hay otros que se están preparando para gobernar.
Profesor, ¿cuál es la recomendación del día de hoy? Muy en línea con lo que
a propósito del tema que estamos conversando, y no lo mencioné ahí, ocurrió en octubre, que yo creo que es un libro muy notable de Sergio Mico, Diario del Estallido y mi paso por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Creo que es un libro valioso. Es autobiográfico, pero también es con trabajo intelectual, como es Sergio Mico, por lo demás, que es un gran intelectual, un cientista político, un jurista. Yo creo que es un libro muy valioso, tiene más de 1000 citas, más de 300 páginas. Yo creo que vale la pena conocerlo.
Bueno, efectivamente, Sergio Mico, yo una vez me topé con un texto de él junto a Eduardo Zafirio sobre la tesis del comunitarismo aplicada a la democracia cristiana. O sea, no es un tipo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la política, nomás es un gallo con una visión intelectual.
Ahora, él y Zafirio, que yo creo que es otro gran intelectual, son los dos últimos comunitaristas. O sea, son los que creen la doctrina demócrata cristiana
de Maritain,
en serio, fondo, no como otros así que llegaron ahí, son socialdemócratas, otros son liberales, otros son filomarxistas.
Claro.
Ellos son, yo les creo lo que escriben porque es muy consistente, es muy coherente. No puedo dejar de mencionar, a propósito de los libros que me preguntaste, uno de Gloria Faúndez y de Paula Catena, que es Piñera en Jaque, que no es sobre el 18 de octubre, pero el 18 de octubre es muy relevante en la comprensión del personaje y del comienzo del libro. El Te Dije, que le recordaban los familiares del presidente Piñera a él cuando se metió en la segunda aventura presidencial.
Profesor, llegamos al final de nuestro jueves de historia del día de hoy. Le agradecemos a todos quienes nos han escuchado atentamente, a quienes nos han saludado a través del chat a propósito del Día del Profesor. Le mandamos un abrazo gigante a todos los profesores, ¿cierto?
Se pasaron de cariñoso.
Que son, después de los padres, los primeros encargados, ¿cierto?, en transmitir virtudes a nuestros niños. Y agradecerle también a usted, como siempre, por esta agradable conversación. Un abrazo grande.
Muchas
y
gracias a ti.
Quédese que viene Deportes en Agricultura.
Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de Colliers Chile. Aceleramos tu éxito y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción.
Catalina Aristía.